Y abrimos nuestras Biblias en... Es correcto. Capítulo 5. Ya nada más nos falta un versículo. Ya nada más nos falta un solo verso. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Por lo demás, está recapitulando Pablo, sinceramente, como dijéramos nosotros, se emocionó con esta realidad preciosa de la relación entre Cristo y su iglesia, Cristo y su esposa, Cristo y su pueblo, y ahonda tanto en este tema que con este versículo cierra el tópico y regresa al tema del matrimonio. Y entonces nos dice, a manera de recapitulación, por lo demás. Ahora, esto de por lo demás nos obliga a considerar lo que nos ha hablado hasta ahora. Y no me voy a extender, por lo que simplemente les voy a invitar a que consideremos desde el versículo 13 hasta el versículo 33 leyéndolo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Recordamos pues que esa luz de santidad también es una luz de misericordia, que sí nos conoce a profundidad y con exactitud, pero que nos llama y nos invita a la reconciliación. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Versículo 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, nuestra lista, sino como sabios, nuestra otra lista, aprovechando bien el tiempo, reconociendo las oportunidades que cada tiempo nos presenta. Y sabemos que hoy es una época de reconciliación con el Padre y con nuestros cónyuges, ya que los días son malos, ya que todo el entorno que nos rodea, la Biblia dice que el mundo, el sistema entero, está dominado por el príncipe de este mundo. Aprovechemos como sabios bien el tiempo. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una persona sabia, pues, no se embriaga con vino, sino busca la llenura del Espíritu Santo. Y aquí está la clave. El poder ser llenos del Espíritu Santo y cumplir el propósito de Dios que escribió Pablo aquí en el capítulo 1, cuando empezamos a contextualizar esta porción bíblica referente al matrimonio. Que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. Y seamos plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer, tener una relación con el amor de Cristo, que excede todo conocimiento humano, para que seamos llenos de esa plenitud de Dios. Así es que aquí vemos, pues, y recordamos que este tópico del matrimonio no es sino una consecuencia de las tres, de una llenura genuina con el Espíritu Santo de Dios. Y lo seguimos leyendo. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabanza, pues, es una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Dando gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud, pues, también es una llenura del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento mutuo, que vimos con toda claridad, y David nos ayudó a verlo, que Dios es un Dios de orden, de sumisión, y al ver esta relación del Padre y el Hijo, fue tremendamente revelador, que sumisión no es inferioridad, ya que el Padre y el Hijo son unos. Y después, hablando del tópico ya de sumisión, que es un resultado de la llenura del Espíritu Santo, bueno, hablemos de sumisión, dice Pablo, en tres áreas: en el matrimonio, en el hogar con los hijos y también en nuestra relación como empleados y empleadores, en nuestro trabajo. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como al Señor. Y empezamos a ver las motivaciones de la sumisión. Porque en esto yo busco primeramente agradar al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Porque esto obedece a un diseño en nuestro origen. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque también esto, nuestro matrimonio, es un reflejo y un modelo de la relación entre Cristo y la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres. Dios nos ha dado un espíritu de poder, y el poder del Espíritu Santo es para amar, para perdonar. Maridos, amen, ya que por la fe habita Cristo en su corazón, ya que han sido fortalecidos en el hombre interior con el poder del Espíritu Santo, tienen el poder para cumplir el mandato de Dios de amar a sus mujeres, esta herencia preciosa que hemos recibido de Dios, así como Cristo amó a la iglesia, sin merecerlo y tomando Él la iniciativa, entregándose a sí mismo por ella. Ni siquiera viéndola como igual, sino como superior a él mismo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El marido entiende que si ha de tener una esposa comprometida con Dios, santa, tendrá que ser él el que participe en este proceso, así como Cristo con su preciosa palabra nos lava y nos limpia. Y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha y sin arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El ideal de Dios es que seamos, y ni siquiera que seamos, que lo somos. Somos una sola carne. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo, también a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, regresa al tema y concluye. Cada uno de ustedes. Interesante esto de cada uno de ustedes. Porque alguno pudiera, todavía, que no lo creo, sinceramente no lo creo, pero alguno de nosotros pudiera decir, bueno, esto está muy bien, esto suena muy bonito, pero yo sé que esto no es para mí. Leía Juvenal, antes de comenzar el lindo tiempo que tuvimos de adoración en la mañana, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y que no nosotros a nosotros mismos. Todos nosotros sabemos que cuando tenemos un... Esto se daba mucho cuando no había internet. Que teníamos un aparato sofisticado en su elaboración, particularmente electrónico y demás. Y lo llevabas por bueno que fuera, un buen ingeniero, que gozara de buena reputación y honestidad y todo. Siempre te pedía el manual. Ahora es mucho más fácil, solamente pones en cualquier buscador en internet el modelo y te aparece el manual y demás. Pero antes era muy complicado. Pero de todas maneras se tiene que ir a la fuente, al manual. Al punto, y te pasó seguramente, que si no tienes manual, no recuperas el aparato. Así de sencillo. A mí me pasó muchas veces, seguramente a ti te pasó muchas veces. Ya sea de una cámara, teníamos una cámara fotográfica muy padre, y no hubo manual, pues no hubo arreglo. Y hazle como quieras. Y muchos aparatos más. Así que esto es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque reconocemos, según el Salmo 100, que el Señor nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Me encanta cuando David Coyote le enseña Génesis, porque dice que el versículo más importante de la Biblia es el primero. En el principio creó. O sea, no es un origen espontáneo, autodeterminado, autocreativo de nuestras propias vidas. Hay un origen, hay un modelo, hay un propósito por el cual Dios ha creado todas las cosas, y lo leímos con claridad en Efesios capítulo 1. Así que esto es para todos. Y es interesante que a las casadas les habla de su responsabilidad y a los esposos nos habla de nuestra responsabilidad. Y recordamos, esto fue muy revelador, que a los esposos no nos dice qué tienen que hacer ellas y a ellas no les dicen qué tenemos que hacer nosotros. Esto es para cada uno de nosotros, esto es individual. Y esto lo decía Álvaro también, el Señor no tiene nietos, sino solo hijos con los que trata de una manera personal. Por eso la Biblia creemos que promueve una relación, no una religión. Cuando Cristo dijo y decía, sígueme, y sigue diciendo, sígueme, me habla de no una religión, me habla no de los 10 pasos para mejorar mi vida, no. Me habla de una persona que anhela tener comunión conmigo. ¿Por qué? La única razón que encuentro en la Biblia es porque Él me ama. Él te ama por el puro afecto de su voluntad, porque Él es amor. Cada uno de nosotros. O sea que esto es para absolutamente todos. Por lo demás, cada uno, sin excepción, no está haciendo diferencias de ideologías, de clases sociales, de religión. Esto es para todos, porque esto es el diseño de Dios, del Dios de la Biblia, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se levantó de entre los muertos, venciendo la muerte, que fue exaltado a la diestra del Padre y que está esperando pacientemente a que muchos más vengan a su conocimiento, para entonces regresar poderosamente a reinar física y visiblemente, de la manera que se fue cuando los discípulos pusieron sus ojos en el cielo y fue arrebatado. Por lo demás, cada uno de ustedes, todos, ame también a su mujer. Esto de su mujer me gusta. Bueno, pero como ya lo comenté, como a sí mismo. Nos fue llevando paso a paso al entendimiento de que mi esposa y yo somos uno. Y yo quiero hacer referencia, y se los voy a leer para que no lo busquen. Ustedes nada más disfruten de la lectura. A cuando vinieron al Señor y le preguntaron si era legal divorciarse. ¿Es bíblico el divorcio? Yo creo que quedan muchos tópicos pendientes, sinceramente. Pero esto de la unidad es vital para el divorcio. Porque si existe el divorcio, entonces también Cristo me puede dar una patada. Porque nuestros matrimonios representan aquí en la tierra la obra de Cristo en nuestras vidas. Y la Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, Dios no tiene arrepentimiento en ese sentido. Y creemos lo estudiamos en Romanos, ¿se acuerdan? Que todos los aspectos de nuestra salvación ahí están en tiempo pasado, aún en la glorificación que va a suceder. Ya que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Ya que sus dones son irrevocables. Entonces, ¿qué onda con el divorcio? Un día llegaron para tentar a Jesucristo y le hicieron una pregunta parafraseada, más o menos así. Oye, Señor, ¿es posible que tú o Dios, el Padre, pueda bendecir un divorcio? Y me encantó que Jesucristo no se puso a hablar y a discutir, sino Él se fue al, ¿qué dijimos? Al manual, al diagrama, esa es la palabra. Se fue el diagrama y se los voy a leer. Se acercaron los fariseos, eso está en Marcos 10, de los versículos 2 al versículo 9. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si le era legal o lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. Efectivamente, en el Nuevo Testamento vemos no inducido, no recomendado, pero reglamentado el divorcio. Y esa es la razón, por la dureza del corazón. Primeramente, hacia Dios. Y alguien quien endurece su corazón hacia Dios, la verdad, no tiene un futuro prometedor, sinceramente. Por la dureza de vuestro corazón, escribió este mandamiento. Pero al principio, pero según el diagrama, pero según el diseño, con el cual todo hombre, porque esto es para cada uno de nosotros, pero al principio, dice Jesucristo, varón y hembra los creó. No los hizo varón, varón. No los hizo hembra, hembra. No lo hizo varón. No lo hizo hembra. Varón y hembra los creó. Por esta razón deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí está el ideal de Dios. A Jesús le llamamos y le preguntamos acerca del divorcio y lo único que tiene que decir el Señor del divorcio es que su ideal es que tú y tu esposa, tú y tu esposo sean lo que son y aprendamos a vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Una sola carne, ese es el ideal. Me encanta porque nosotros somos derrotistas. Nosotros cuando algo sale mal, pues pues lo rompo y lo vuelvo a hacer. Pero el Señor tiene algo en mente. El Señor tiene un propósito, tiene un diseño. Y cuando le hablas de frustración y de derrota, Él vuelve y te habla de su ideal. Y te dice, los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces yo considero que ver el matrimonio de una manera distinta, no como una unidad, es desafiar el diseño de Dios, es desafiar el ideal de Dios, es desafiar la obra de Dios, porque Dios lo que junta no lo separa el hombre. Ahora, este es un papel, y si nosotros lo dividimos, queda roto, queda rasgado. Y si tú lo puedes unir con otro papel, que también está roto, a veces así están nuestras vidas, lamentablemente. Ahora, cuando venimos a Cristo, Él es capaz de hacer todas las cosas, obrar para bien en nuestras vidas. Pero qué triste es tener el diseño y desafiar a Dios con una pregunta así. ¿Es lícito? ¿Es legal? ¿Pudieras tú bendecir una actitud desafiante a tu diseño, tu propósito, tu ideal? No lo creo. Dios nos responde con su ideal. Cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo. Necesitamos partir de aquí entendiendo que somos uno delante de Dios. Un amigo lo ejemplificaba de la siguiente manera y decía, en una reunión de consejería, oye, ¿y cuánto tiempo oran juntos? Bueno, es que mi esposa sale temprano y yo hago unas cosas en casa, luego salgo y cada quien ora por su parte. Será interesante entonces para Dios escuchar tu oración y su oración y decir, oye, aquí no veo, nada más veo la mitad de uno, pero no veo uno. Qué importante es que en nuestra vida, en todo lo que hacemos, consideremos esta realidad, que somos uno y que vengamos como uno también delante del Padre. Ahora, yo quiero invitarles a que consideremos un texto en Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 3. Son algunas cosas que quiero leerles a manera de conclusión. Estamos hablando de la unidad, ¿verdad? Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Recordamos que es un principio administrativo que nos habla de responsabilidad. Lo voy a leer así entonces. Quiero que sepan que Cristo es el responsable de todo varón. El varón es responsable de la mujer y Dios es el responsable de Cristo. Entonces vemos que no es inferioridad, ya que hay igualdad, pero sí hay un orden. Ahora, por un momento, ahora yo los quiero invitar a que vayamos a Juan 5. Vimos entonces un principio de sumisión que no habíamos considerado. O si lo habíamos considerado, no habíamos ido a fondo. es el Padre es cabeza o responsable del Hijo, de Cristo. Juan 5, versículo 19. Vamos a ver la dinámica, el funcionamiento de esta unidad entre el Padre y el Hijo y entender a la luz de la relación entre el Padre y el Hijo la dinámica de nuestra relación como unidad entre esposo y esposa, ya que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza irresponsable ante Dios de la esposa. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Todos quisiéramos leer algo así de nuestras esposas y decir, no puede hacer mi esposita nada, sino lo que me ve hacer a mí. ¡Uy, qué precioso, qué dulce suena! ¿A poco no? ¿Cómo estaban antes los comerciales cuando en mi época? ¿Tener una esposa así o ser una esposa así? La verdad, sería la cosa más increíble. Pero esto tiene una razón. Me encanta la palabra de Dios. Sigamos leyendo. No puede hacer nada el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre. No puede hacer nada la esposa, sino lo que ve hacer al esposo. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque todo lo que hace el esposo, también lo hace la esposa igualmente. Uy, 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 qué bonito. Y esto es que pues así nos hizo Dios y es que somos tan buenos, la verdad, ¿no? Esto tiene una razón. Sigo leyendo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Porque el esposo ama a su esposa y le muestra y le considera en cada plan, en cada meta, en cada sueño. Y que te llamen mandilón. Al cabo nomás hay dos clases, los que lo saben y los que no lo saben. Que nos llamen mandilón, si nos llaman peor. Hasta jotos nos llaman, por no irnos de cábulas con las chavas. No puede el Hijo hacer nada. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo, porque el esposo ama a la esposa y le muestra todas las cosas que Él hace. La considera. Y esto tiene una implicación increíble. Tengo un amigo que vive en un país muy bonito, en un área increíble y tiene mucha lana. Y él se le ocurrió, yo no sé por qué se le ocurrió, pero él se le ocurrió que la casa que él compró en un terreno precioso, tiene una vista increíble, tiene cafetales, tiene un río en su jardín. Imagínate, tiene plantas de café, tiene río en su jardín, tiene muchas cosas muy lindas. Hay una neblina que riega cada mañana el pasto, no tiene ni que echarle agua al pasto, vive en un paraíso. Él dijo, no, pues sin duda mi esposa lo va a disfrutar. Pues se lo imaginó, hijo, porque no le gustó y gastó una la nota. Y los 6 o 7 años que estuvo antes de vender esa propiedad, su esposa fue lo que dice la Biblia, una gotera continua sobre su cabeza. Y dale, y duro, y dale, y duro, y el ale. Porque el simple hecho de no tomarla en cuenta para esa decisión, le transmitió sin palabras, eres un ignorante, eres un ser inferior. Tu consejo, eres tonta. Yo no voy a tomar consejo de una persona tonta. Pero eso se te revierte, hijo. Porque en lugar de tener su apoyo, su credibilidad, lo que tienes es una gotera continua. Y la Biblia dice, es mejor vivir solo o en el rincón del terrado que con una gotera continua en la cabeza, hijo. Es más, una de las peores torturas que he escuchado por ahí es poner a una persona abajo de una gota de agua. Termina por matarle. ¿Qué te parece? Déjame volverte a leer. No puede la esposa hacer nada por sí misma, sino lo que ve hacer el esposo. Porque lo que el esposo hace, también lo hace ella. Pero esto tiene una razón de ser. Porque el esposo ama a la esposa como a sí mismo. Sabe que son indivisibles, que son el ideal de Dios en unidad. Y le muestra todo lo que hace. Y si tú le muestras todo lo que haces a tu esposa, si tú consideras en todos tus planes a tu esposa, tienes una ayuda idónea. Yo me he encontrado ahora en esta época de mucho trabajo en la Iglesia de México y teniendo hermanos y colaboradores preciosos en cada uno de ustedes, sinceramente, cosa que a veces hasta me jacto de tener los más preciosos hermanos y amigos y colaboradores en ustedes. En las últimas semanas me he dado cuenta que la mejor colaboración que tengo es la de mi esposa. La más eficiente, la más sabia, la más efectiva. Estamos juntos trabajando en la reconstrucción de nuestras vidas y de las familias que Dios nos ha puesto a cuidar en la Ciudad de México. Y en este trabajo difícil, mi esposa es el ser más eficiente. Lo que la Biblia dice, mi ayuda idónea. ¿Por qué? Porque la considero, pues es que eres un mandilón. Pues hijo, llámame como quieras, hijo. Pero vamos viendo matrimonios, carnal. Llámame como quieras. Muéstrame un matrimonio dinámico a la luz de la palabra de Dios, bíblico, y yo te voy a mostrar un matrimonio feliz. Llámame mandilón. Te digo que vemos nada más dos clases. Ese hace mucho que no lo digo en México. De que estaban ya este rollo de que están en el cielo y que Pedro y las llaves, ¿te acuerdas todo este rollo, no? Y que que no tiene nada que ver con la Biblia, pero está Pedro y las llaves y todo el rollo y dos hileras, una hilera grande antes de entrar, ¿no? al reino, y una hilera grande de hombres y un vato acá bien macho con sus bototas y su sombrero y la panza, esa ya la traigo, todo lo demás me falta. Acá el vato. Y señor, se le acerca Pedro, hazme el favor, Pedro, nada que ver. Se le acerca Pedro, oye, ¿y usted qué hace acá? Pues aquí voy yo. ¿Pero no se ha dado cuenta que la fila de los mandilones es esa larga, interminable? ¿Está usted solito en esta otra fila? Pues mire, aquí estoy yo y aquí no voy a mover. No, pues sí es macho, la neta, sí está muy picudo este vato. Y pasa un rato, ¿no? Y el vato así nada, lo mueve así, ¿no? Y entonces vuelven a él y le dicen, oye, hijo, pues mira, la fila de los mandilones está allá y tú no... ¿Y qué haces aquí solo? Mire, camarada, mi vieja me dijo que me pusiera aquí y de aquí no me muevo yo. Ah, no, pues así sí. Así sí. Si por preservar la unidad, el diseño y el ideal de Dios en mi vida me van a llamar mandilón, hijo, que me llamen como quieran. A Cristo lo llamaban hijo del diablo, Belcebú. A Cristo le echaban los peores, hijo. ¿Y tú crees que lo manipulaban? Un creyente se mueve por impulsos internos, no por impulsos externos. La manipulación, este rollo de no ser un mandilón, es simple manipulación externa. ¿Qué dirán? Que digan lo que digan, hijo. Porque el padre, el esposo, le muestra, ama a la esposa y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta les mostrará. Entonces, ¿cuál es la implicación práctica? Si consideras a tu esposa, tienes la mejor ayuda y el apoyo. Imagínate que se cambian de barrio. La consideras y los dos deciden positivamente. Las cosas salen mal, empiezan a tronar cohetes, no pueden dormir, hay sirenas en la noche. Pero los dos tomaron la decisión. Entonces los dos buscan una solución y buscan al Señor. Pero si la tomaste tú y empiezan a tronar los cohetes y a sonar la sirena, hijo, mira, tu vieja va a ser como 15,000 sirenas y una tormenta en el desierto, hijo, de cohetes. La guerra. Tú decides, hijo. ¿Qué implicaciones de la unidad? Yo mejor. Aquí me quedo. Oye, ¿qué onda, hijo? Ya ahorita nos callamos también. La última implicación, regresamos a Efesios 5. Dije que iba a ser breve y estoy siendo súper breve. Y la mujer. Oye, comienza con la mujer y termina con la mujer. Y la mujer. Fobos. ¿Qué era Fobos, Alvarito? Miedo, temor, reverencia, respeto. Y la mujer respete, tenga reverencia, temor santo, de fallarle a Dios, no miedo, no el rollo de que la mano y... No, un temor santo a Dios, de fallarle a Dios. Y la mujer respete a su marido. Yo te voy a platicar por qué dice la palabra de Dios eso. Voy a leer antes algo. Digo, al final. ¿Cuántos hemos visto los Simpson? Díganme, ¿de qué personaje se hace mofa en los Simpson? ¿Perdón? De Homero, del papá, exactamente. ¿Por qué dice la Biblia hace 2000 años esto? Y no había visto los Simpson, Pablo. Echa un vistazo a todas las series de televisión y pon tus ojos en el marido. De cada marido se hace un chiste. Pero el marido representa a Cristo. Y cuando se hace una burla del marido, y cuando te ríes con tus carnadas y con tus amigas, no, eres un pobre idiota. ¿Sabes lo que está diciendo? Así sinceramente. Que Cristo es un pobre idiota, porque la Biblia dice que la gloria de Cristo es el marido. O sea, es una blasfemia terrible hacer mofa del varón de la casa. No por quien es, digo a mí, por lo que representa, mano. Si hacen comidilla del esposo, mano, en un hogar, cuando se pierde el respeto por el padre, se pierde el respeto por todo, mano, en un hogar. La mujer respete. Así como el marido necesita una actitud de sacrificio diario de su ego y de su yo para servir a su esposa, la esposa necesita respetar. Eso dice la Biblia. A su marido. Con reverencia. Con respeto. Hay un consejo que nos dieron antes de casarnos a mi esposa y a mí hace 16 años. ¿16? Siempre le pongo uno de más. Las cosas, esto de los trapos sucios se lava en casa, ¿te acuerdas? Las cosas íntimas son de ustedes dos y no tienes por qué compartirlas con nadie porque es tu vida íntima de pareja. Y funcionó. Y al pasar el tiempo me he dado cuenta que esto se llama lealtad. Y que la lealtad es una expresión de respeto mutuo. Tú sabes, cuando hay abuso físico, de parte del marido no hay respeto. Y no hay respeto a Cristo tampoco. Cuando hay burlas. Ay, ahorita que se vaya el baboso este, te doy lana y te doy permiso. No, hombre, no lo peles, pobre tonto. Qué cosa más terrible. Por eso estás los Simpson ahí. Te ríes, pero ¿sabes qué? Cuando vemos los Simpson y meditamos en esto, bien podríamos llorar. Porque esto a muchos de nosotros se nos lo transmitió en nuestros hogares. Gracias a Dios que ahora estaba viendo desde atrás, desde mi lugar, muchos de ustedes con una herencia cristiana. Qué precioso es la vida de nuestros hijos. Que van a poder ver el Evangelio y entender el Evangelio en la manera en que yo amo a mi esposa y ella me respeta. Porque la verdad se transmite. La verdad no es un concepto. Mira, lo que pasa es que tú necesitas y así como... No. Por eso Cristo dijo que la verdad te hará libre, pero la verdad no como un concepto, sino la verdad como un estilo de vida. La verdad es un estilo de vida. Y aquí está por lo demás, recapitulando, poniendo punto final, cada uno, todos. Ame también a su mujer como a sí mismo, una unidad, un ideal indivisible. Y la mujer, respete a su marido. Quiero echar un vistazo. Ayer echamos un vistazo a la relación entre Cristo y la iglesia y descubrir en esa relación realidades en el matrimonio. La cámara la voy a poner hacia el fotógrafo, no hacia los personajes. Ahora voy a voltear la cámara y la voy a poner hacia el fotógrafo. En otras palabras, ahora vamos a hacer lo inverso. Vamos a echar un vistazo a Adán y a Eva y entender un poquito nuestra relación con Cristo. Y con eso vamos a acabar. Génesis 2. Los últimos pasajes que leemos son Génesis 2 y Lucas 15. Para que los tengan ahí a la mano, oramos y nos vamos. Génesis 2 y Lucas 15. Dieciocho. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los habría de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Estamos viendo a Adán y queremos entender un poquito nuestra posición como esposa de Jesucristo. Dios hace caer sueño profundo a Adán. Dios carga en Cristo el pecado de todos nosotros. Y este sueño profundo representa a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo Dios te hizo su esposa. Haciendo caer en sueño profundo, entregando a muerte a su hijo único. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la misma manera que Adán sangró para que Dios trajese a sí su mujer, pues de la misma manera Cristo sangró. Su costado fue abierto para que nosotros pudiésemos ser redimidos, perdonados, y así ser comprados por él y así convertirnos en su esposa. Y esto lo dejo rápidamente y vamos a Lucas 15. Y entonces esto sucedió. Y la Biblia dice que Cristo a su tiempo por todos murió, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, Jesucristo hombre. Y el Señor entregó a su Hijo por todo el mundo, para que todo aquel que en él cree, en otras palabras, es una libre oferta para todos. Esto es algo que nos pertenece como una herencia y un regalo del cielo para cada uno de nosotros. En Lucas 15 hay una parábola que no voy a leer toda, en tres partes. La primera es la primera parte de esta parábola es esta historia de las 100 ovejas y una que se perdió. La segunda parte de esta parábola es la parte esta de que de las 10 monedas que se le dieron a una virgen, esta pierde una de ellas. Y finalmente la del hijo pródigo. Y en todo este Lucas 15, lo que vemos en el corazón de Jesucristo, y se los dejo de tarea para que lo lean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces aparece la palabra pérdida. Y a lo que voy es esto. En el corazón del esposo hay un sentido de pérdida por cada uno de nosotros que no le ha rendido su vida a él. Yo como esposo anhelo ser uno con mi esposa y como quisiera que este modelo se cumpliera, pero necesita primero cumplirse en el cielo y así también en la tierra. Este deseo que quieres, que tienes tú de que tu esposa te ame, te respete, te considere, que se una contigo, es el mismo sentido de pérdida que tiene Cristo por todos aquellos, y tú en particular, que no le has entregado tu vida. No hay fórmulas para un matrimonio feliz, sino realidades. Y la realidad es esta, que Cristo el esposo sangró, murió, resucitó y en su corazón hay un sentido de pérdida por cada uno de nosotros que aún no ha rendido su corazón a Él. Por eso dije que iba a voltear la cámara. Ahora es al revés. Ahora lo importante no es tu matrimonio. Ahora lo importante es su matrimonio. Porque si su matrimonio contigo funciona, entonces tu matrimonio con tu esposita, con tu esposito, funciona. Por eso volteamos la cámara y terminamos este seminario recordando la muerte del Señor.